este segundo tramo con una visita muy especial. Nos visita en el estudio de Río Negro Radio el ministro de Producción de la provincia de Neuquén, Facundo López Raggi. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, gracias a ustedes, un gusto estar acá.
Bueno, ¿por dónde empezamos a charlar del cierre de la gestión? Nos contabas hace un ratito que ya estás haciendo balance.
Sí, balance mientras seguimos trabajando, un poco la idea y es...
Faltan tres meses.
Faltan tres meses, claro. Es un montón de tiempo para varias cosas que hay que encargarse. Que ya estamos, porque hay programas que están en marcha, que no paran, porque tienen que ver con la actividad productiva, la actividad que desarrollan emprendedores, productores, productoras en toda la provincia, empresarios, programas que ya están en marcha y que requieren su gestión, su impulso para que economía ponga los recursos para poder llegar en tiempo y forma, todo el trabajo que hacemos normalmente. Lo que sí, como estamos ya en el marco de la transición, hay cuestiones que hemos ido de alguna manera frenando porque no podemos asumir más compromisos presupuestarios del que veníamos.
Que trasciendan la gestión, digamos.
Exactamente.
Y hablábamos también fuera de aire hace un ratito, la verdad que la política de producción de la provincia es uno de los baluartes de todo el recorrido de los últimos años. Y cuando las cosas se hacen bien, digo, probablemente no haga falta cambiar demasiado. Uno imagina que la política productiva de la provincia va a continuar, ¿no?
La verdad que no...
Esperamos eso.
No lo sabemos.
No te pido esa respuesta a vos porque obviamente no me la podés dar.
No, claro. Pero mira, a ver, yo realmente lo que siempre hemos tratado de hacer nosotros y ser claros en esto es que nosotros damos un marco para que los inversores privados inviertan y ellos deciden dónde, cómo, cuándo, de qué manera invertir. Y esto hablo desde el más pequeño productor criancero al empresario que hace inversiones de cero y inversiones grandes en la provincia. Siempre hemos tratado lo mismo, de generar espacios donde al empresario, al que toma la decisión de inversión, sepa dónde está invirtiendo. Neuquén es una provincia que siempre ha tratado y es una provincia previsible en términos de políticas públicas hacia adelante. Y bueno, eso nosotros lo hemos hecho, como siempre, a través no solamente del Ministerio de Producción e Industria, sino con un entramado de organismos como el Centro PYME, como el Mercado Concentrador de Neuquén, que es una referencia importante para todo lo que es el desarrollo de la cadena hortícola en la provincia, con el ente compensador de granizo que asiste a los productores frutícolas afectados justamente por el granizo y que toman seguro, con el CIPA como instrumento de control de ingresos de productos alimenticios a la provincia. En fin, hay un entramado de organismos que se complementan en el accionar y que lo que buscan es todo lo mismo, generar las mejores condiciones para la inversión.
Que acompañan al productor, ¿no? Me consta de Centro PYME que tenemos una relación muy, muy cercana. Te iba a preguntar esto, energía, turismo y fruta, en todo caso, son los tres sectores siempre fuertes, históricos en la provincia, pero desde el Ministerio seguramente tienen identificados otros sectores emergentes. Por tirar un ejemplo, digo, a nivel nacional, el litio hoy es algo de lo que se habla mucho. Pero, ¿qué sector es el que ustedes han identificado que es el sector que puede llegar a dar que hablar en la provincia por fuera de estos tres históricos que mencionamos, energía, turismo y fruta?
A nivel de producción agropecuaria, la acuicultura. La acuicultura, sin dudas.
Estamos hablando de producción de peces.
Producción de truchas en embalses, que es donde está habilitado solamente la cría en cautiverio, ¿no? Es en embalses artificiales. Tenemos Piedra del Águila y Alicurá, que son los dos embalses donde actualmente se está desarrollando. Obviamente que son embalses compartidos con la provincia de Río Negro. Tenemos el 50% cada uno, la mitad corresponde a cada provincia, y cada provincia y ha sido un desafío, pero creo que lo hemos trabajado muy bien con la provincia de Río Negro, con quien tenemos muchísima fluidez y mucha comunicación, trabajar en conjunto este desarrollo de la actividad, que tiene 25 años de historia, pero siempre fue trabajado en un segmento de productores más bien chico, más bien orientado a mercado local, mercado regional, y en los últimos años han ingresado proyectos importantes que tienen como destino exportación, y aprovechando que tenemos los dos embalses con un estatus sanitario a nivel mundial óptimo, estamos en el mejor estatus a nivel internacional, eso se convierte en una ventaja competitiva, ¿no?
Tendría que ver con la calidad sanitaria del agua del río Limay, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Que es única en el mundo.
Es única y digo, más allá de la calidad intrínseca del agua, el tema sanitario que está libre de enfermedades, claro. Libre de enfermedades de declaración obligatoria.
Te mencionaba hace un ratito el tema de la zona franca, que es un tema muy interesante porque también hace a la producción de Neuquén, y consultarte en qué estado está.
La zona franca está completamente avanzada. Lo único que se está resolviendo ahora es cuando se crea la zona franca, se crea una UTE, una unidad, una unión transitoria de empresas. Ah, perdón. Eran 5 empresas pymes de Neuquén, y eso fue lo interesante al momento de otorgar la concesión. Fuimos avanzando el recorrido y era imposible que una UTE se hiciese cargo de una zona franca por un tema formal legal. Así que hubo que convertir esa unión transitoria de empresas en una sociedad anónima. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y ya está en instancias finales, porque ya está en persona jurídica, se avanzó completamente. Hemos tenido un apoyo permanente también desde aduana en la medida que hemos podido avanzar. Obviamente ellos tienen sus restricciones y hemos tenido que cambiar, como por ejemplo esta formalidad. Pero bueno, se están viendo buenas intenciones de varias empresas que han ya tenido contacto con los concesionarios, ¿no? Para ver cuáles son los servicios que se ofrecen, de qué manera. La verdad que nosotros tenemos una expectativa importante, sobre todo porque la entrada o la salida por el Pacífico, pensando en Zapala como puerta para los puertos chilenos, es una beta es
estratégico,
interesante.
¿No?
Creo que sí.
Te iba a preguntar también respecto a en esto del balance, la transición, el cierre de la gestión, al que le queda poquitito recorrido, ¿cuál es la materia pendiente? ¿Qué es lo que te quedó pendiente que te hubiera gustado hacer y no vas a poder porque ya se termina el tiempo?
Bueno, como también te decía, esta es una provincia maravillosa que tiene muchísimos recursos y muchísimas posibilidades de seguir haciendo muchas cosas, no solamente en términos de infraestructura, pero también para poder facilitando el acceso de las personas a las inversiones, ¿no? Que generan desarrollo, que generan empleo, que generan mayor producción. Estamos poniendo en ejecución ya desde hace un par de semanas un programa que conseguimos, inició la gestión el gobernador Omar Gutiérrez, por supuesto, y después de un año y medio de trabajo cerramos con BID un programa de 40 millones de dólares. El BID le presta a la provincia de Neuquén en forma directa. Somos, creo que después de San Juan, la segunda provincia que toma directamente con el BID un financiamiento a 25 años para poder prestar esos 40 millones de dólares a las empresas neuquinas, a las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, de todo el territorio provincial. Es algo muy interesante porque ponemos las condiciones nosotros, la tasa es del 40% anual, cosa que no existe como tasa en el sistema financiero. ni mucho menos. Así que, y eso se maneja todo por una ventanilla única a través de la página web de Centro Pyme. Y tenemos mucha expectativa para muchos que necesitan inversión, porque estos son proyectos de inversión. Entonces, eso, llevar adelante eso va a ser un tema importante. Pero como tema pendiente grande, venimos trabajando, vamos a dejar lo más cercano posible que podamos a un proyecto ejecutivo, un sistema de riego en todo lo que es el corredor del viento, ¿no? Digamos de Piedra del Águila hacia Picún Leufú. Tenemos la posibilidad de desarrollar una obra importante que ponga bajo riego 40.000 hectáreas brutas, 24.000 hectáreas netas, que lo vamos a tener que hacer con privados que ya tienen esa superficie, pero que como se les valoriza la tierra con esta inversión, el esquema tiene que ver con que ellos sean parte de esa tierra valorizada para que puedan entrar otros privados también en la actividad. Eso sería algo súper interesante porque un poco cambiaría todo lo que es esa zona, ¿no? Que va de Piedra del Águila a Picún y generaría, como está pasando cerca ahí de Picún Leufú, con la inversión de las taperitas y con la inversión de frutos secos que hay en la zona, como algo interesante para traer nuevas inversiones.
Ministro, quería realizar una consulta, en realidad solicitar un análisis desde su cartera sobre cómo podría repercutir en la provincia de Neuquén los posibles cambios de la barrera sanitaria.
Bueno, primero que nada, lo que pretendemos es que no haya cambios. O si hay cambios, que haya cambios para bien. Acá lo digo como ministro, pero estando hace ya un tiempo acompañando a la cadena de valor de la producción ganadera, sea bovina, sea ovina, sea caprina, durante muchos años toda la Patagonia fue trabajando y mucho para poder sostener este estatus sanitario. La verdad que sería no le veo mucho sentido abrir la barrera y generar que para abajo de nuevo pase a ser con vacunación. Porque claro, la verdad que se pierde todo lo que se hizo, es un sinsentido. Lo que nosotros apelamos siempre es que la barrera vaya hacia el norte, que el país entero sea libre de aftosa sin vacunación. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los platos de otras provincias? Que por ahí no han tenido la posibilidad, no han tenido la manera, no han tenido la decisión, han preferido otra cosa. Pero digamos, nosotros no tenemos que pagar los platos rotos por esa situación.
SENASA el 29 y el 30 se va a juntar para poder analizar esto.
Sí, se va a juntar. Lo que pasa es que nosotros ya lo hemos clarificado varias veces como provincias de la Patagonia. Todas las provincias de la Patagonia, no ha estado en esos momentos cuando nosotros lo planteamos La Pampa, porque La Pampa pretende otra cosa, y todos los productores y todas las asociaciones de productores de la Patagonia estamos todos de acuerdo en lo mismo. Alguien puede decir, no, bueno, lo que están haciendo ahí es estar preservando un mercado para un determinado grupo de productores. Sí, es así. Nosotros estamos tratando de preservarlo porque es algo que venimos trabajando, todos venimos trabajando hace un montón de tiempo, y la producción ganadera en la Patagonia no es sencilla. Es bastante más complejo que en las zonas húmedas de pampa húmeda del país, ¿no?
Y esto, esta es la postura que mantiene el Ministerio en resguardo de los productores y la tarea. ¿Cómo se lo ve desde el mercado, ¿no? Desde quienes son los que reciben, los que compran, los que reciben y los que comercializan este tipo de productos?
Mira, yo te soy franco, yo creo sinceramente, y digo, el tema de la definición del precio, sobre todo en las grandes superficies, en esta provincia no tiene nada que ver con la historia del costo más margen igual a precio. No. Acá los precios se fijan en función de lo que puede pagar el consumidor. Como el consumidor acá tiene salarios elevados, de los más altos a nivel nacional, los precios se ponen al valor que puede pagar el consumidor. Porque si no, con el mismo análisis, uno podría decir, bueno, si es el costo más margen, ¿cuánto podría salir la manzana y la pera, que las tenemos acá nomás?
Sí, la pregunta por ahí me parece es esta, porque entiendo que la barrera sanitaria tiene como objetivo poder exportar libre de vacunación, ¿verdad? Uh-huh. Y vos seguramente tenés esta balanza para poder dar esta respuesta. ¿Qué tanto significa en términos de exportación esta medida en relación al sobreprecio que pagan los consumidores en la Patagonia respecto a la carne de la pampa húmeda, que es un 30% más barata?
A ver, yo no creo que Neuquén tenga y vaya a exportar masivamente carne. Puede ser que tenga posibilidades de ingresar a mercados que pongan en valor alguna certificación específica, como el tema de ganadería regenerativa o lo que se intentó hacer en algún momento, la carne de la cordillera, poner en valor, digamos, el sistema de productivo, ¿no? Creo que la exportación puede salir por ahí. Lo que nosotros entendemos, hoy Neuquén está abasteciendo con su propia producción aproximadamente el 35% de la demanda total de carne.
¿De la Patagonia?
De Neuquén. Con lo cual Neuquén tiene todavía mucho potencial para abastecer el mercado interno. No es necesariamente, está bien que la barrera nos permitiría salir y conseguir dólares del exterior. Si fuese un negocio y hay privados que lo puedan hacer, enhorabuena que lo hagan.
O sea que en definitiva la barrera es una barrera de protección para generar un mercado que de otra manera no existiría, digamos. Por costo no existiría, digamos.
Un mercado, sí, que sería muy difícil de desarrollar y de sostener con otros costos, compitiendo a valores de la carne que hoy tiene pampa húmeda que no podemos tener.
Muy bien. Es un tema muy interesante porque en definitiva de eso se trata, y habrá que ver en esto que viene por delante, que aparece ser como una tendencia desreguladora, digo, con el resultado de las elecciones de agosto, que puede llegar a pasar también, ¿no? Porque si el Estado se retira, sí, bueno, es competencia de privados contra privados.
Sí, yo lo que creo es que esto no puede resolverse fácilmente, en el sentido de que si creer que no estando la barrera, la carne va a estar más barata acá, es falso. Es falso, porque ningún productor de La Pampa, pudiendo cobrar 3.000 pesos el kilo, va a cobrar 1.500 porque lo cobran en La Pampa 1.500.
Claro, eso sería el día después de levantar la barrera, ¿no? Bueno,
entonces, pero estos análisis hay que hacerlos, porque comercialmente es así. Todo el mundo sabe que en las cadenas comerciales, y cómo llega después a las carnicerías también, es así como funciona. Y el que me diga que no...
Y la diferencia son unos cuantos miles de puestos de trabajo y de desarrollo
productivo. Por supuesto, exactamente, exactamente.
Yo quería hacerle una última consulta para conocer brevemente los detalles sobre la firma de convenio que realizó días atrás para el fortalecimiento de los servicios eléctricos en Parque Industrial.
Sí.
En ese sentido, quería pedirle los principales ítems y cuántas personas quedarían afectadas en sus trabajos y en sus empresas para poder cumplir con ello.
Bueno, ustedes saben bien que nosotros en todo el desarrollo de parques industriales, lo que inicialmente se otorga es la tierra. Y la gran mayoría de las veces, cuando la tierra se otorga, la tierra va sin servicios, porque siempre hay una urgencia de poner en venta las tierras, poner, como la hacemos nosotros, en adjudicación en venta. Entonces viene alguien interesado con un proyecto, presenta, nosotros hemos instrumentado un procedimiento que es para que proyectos puedan competir, hay una apertura donde todos saben cuáles son las tierras que se ponen en valor y sobre qué criterios compiten, ¿no? En términos de generación de empleo, de agregado de valor, de cantidad de inversión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Esas tierras se adjudican en venta a valor fiscal. El valor fiscal, para que tengan una idea, es no más del 5% del valor de mercado. Entonces, un empresario que toma esa tierra a ese valor y la paga a ese valor, sabe, porque además está en el contrato, que esa tierra no tiene servicios. Y lo que se hace es se larga para que rápidamente se pueda ocupar y que se empiece a trabajar en conjunto, como se logró en esta situación, en la parte de Z1 Norte, digamos, de la circunvalación al norte, un grupo de empresas, casi 30 empresas, se juntaron a instancias de la Subsecretaría de Industria del Ministerio para empezar a analizar la posibilidad de hacer inversiones conjuntas. Avanzaron, decidieron invertir en conjunto, porque obviamente ganan economía de escala, compras, etcétera. Se trabajó con el CAPIN, que es el órgano que hoy administra el parque industrial en su conjunto, y con CALF también, que era y es el que provee el servicio eléctrico en la zona. Se trabajó en conjunto y se determinó una forma de inversión de los privados, aporte de CALF de mano de obra especializada para el trabajo a realizar. Nosotros habíamos conseguido un financiamiento importante que pusimos también para esta inversión. Así que esto fue lo que se firmó.
O sea, hay como una sociedad público-privada para desarrollar una zona que de otra manera no podría estar en producción.
Exactamente. Y lo que está bueno es que pudimos mostrar, y son empresas que están ahí en Capín, donde también en Capín sigue habiendo zonas que no tienen servicio y necesitamos que la manera de trabajar sea esta, porque no hay en economía la teoría del free rider, ¿no? del polizón, que cuando una empresa se hace la distraída y no invierte y después entra cuando las otras invirtieron, no está bueno eso, ¿no? Entonces, estamos trabajando para que las inversiones se den en forma conjunta y más eficientemente.
Facundo, te agradecemos muchísimo. Nos quedan muchos temas por conversar porque el temario de producción en la provincia es largo, es extenso, pero ojalá tengamos oportunidad antes de que termine la gestión de conversar nuevamente y gracias por haber estado con nosotros acá en el piso.
No, gracias a ustedes y cuando quieran, a disposición.
Bueno, conversábamos con el ministro de Producción de la provincia, Facundo López Raggi, que nos visitó en el estudio de Río Negro Radio. Son las 9 de la mañana, 32 minutos. Estamos con Voz al Aire hasta las 10.
Río Negro Radio. Con vos.